con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red Convoz. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. En Chile un juez embargó bienes de Augusto Pinochet por valor de más de 4 millones de dólares. Hablaremos de la intervención de la policía y de las detenciones en Estados Unidos en una manifestación que pedía el cierre de la Escuela de las Américas. En las claves para el análisis, las agencias de inteligencia de Estados Unidos están utilizando aviones alquilados para trasladar a prisioneros amordazados y sedados a otros países para ser torturados por encargo. Sri Lanka pretende restaurar la pena de muerte. Comienza este fin de semana el Foro Social de Holanda y la FAO y el Programa Mundial de Alimentos han alertado de que una cuarta parte de la población de Corea del Norte no tendrá que comer durante el próximo año.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Un juez chileno embargó bienes del dictador Augusto Pinochet por valor de 4,2 millones de dólares como parte de una querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos. Esta suma es similar a la que estableció el organismo fiscalizador estatal en su querella contra Pinochet por un presunto fraude fiscal por no pagar los impuestos correspondientes a las cuentas secretas que poseía en el banco estadounidense RICS. La querella del servicio estatal también incluye malversación de fondos públicos y cohecho.
Con voz.
El juez Sergio Muñoz, quien está a cargo de la investigación, tomó la decisión después de que la Policía Civil entregara un informe en el que se indica que la fortuna del exgobernante de facto asciende a 13 millones de dólares.
El analista chileno Horacio Brum explica el porqué de este embargo.
Por dos razones diferentes. Por un lado, porque hay un pleito, una querella pendiente por parte del Servicio de Impuestos Internos a raíz de la no declaración de impuestos del general Pinochet sobre las cuentas que tenían en Estados Unidos. Y por otro es que en esta semana pasada, nuevas investigaciones realizadas en los Estados Unidos revelaron que el general Pinochet tiene varias cuentas con seudónimos, o sea, prácticamente con nombres falsos, entre ellos uno de Daniel López. Y por lo tanto, se está suponiendo que el juez Muñoz, a raíz de eso, precipitó decisiones que de todas maneras en algún momento del proceso iba a tener que tomar, como son la congelación y embargo de bienes del general Pinochet.
Hace dos meses el mismo juez había ordenado regresar a Chile alrededor de 8 millones de dólares que Pinochet tenía en el extranjero. El sábado pasado, el diario estadounidense Washington Post publicó parte de una investigación interna que realiza el banco RICS, que indica que Pinochet habría depositado un total de 12 millones en una decena de cuentas separadas abiertas con nombres ficticios en su sucursal de Miami.
Hay que separar el tema de la fortuna en dos partes. Uno es lo que está aquí en Chile, que el general Pinochet tiene propiedades bastante importantes. Por otro lado están las cuentas descubiertas en los Estados Unidos, de las cuales la defensa trajo como un gesto de buena voluntad hacia la investigación 6 millones de dólares que puso a disposición del juez que está investigando este caso, del juez Muñoz. Pero hay otras cifras oficiosas, o sea, no son cifras exactas, sino que se manejan simplemente en distintos ámbitos, que podrían elevar la cantidad de dinero en los Estados Unidos hasta los 12 millones de dólares, o sea que en algún lugar quedarían otros 6 millones más del general Pinochet.
El lunes, Pablo Rodríguez, abogado del dictador, dijo que Pinochet no le había robado un peso a nadie. Negó la existencia de nuevas cuentas y dijo que en Estados Unidos era legal utilizar nombres supuestos en operaciones bancarias.
La defensa por el momento simplemente se ha limitado a decir que lo que ha adquirido el general Pinochet todo lo ha hecho legalmente, y en el caso particular de los dineros de los Estados Unidos ha dicho que son producto de intereses y de buenas operaciones realizadas por sus agentes del banco RICS.
La ley chilena establece penas de cárcel de entre 541 días y 5 años para quienes incurran en el tipo de delito del que se acusa Pinochet y multas de entre 50% y 300% sobre los impuestos evadidos.
Además de las investigaciones por delitos económicos a Pinochet, se le siguen causas por su posible responsabilidad en la llamada Operación Cóndor, una estrategia coordinada de los gobiernos militares del Cono Sur en los años 70 y 80 para eliminar opositores políticos.
con voz.
En Estados Unidos, la policía intervino en una manifestación por el cierre de la Escuela de las Américas, donde se formaron dictadores y represores de América Latina. La policía actuó cuando cerca de 15.000 personas participaban de la vigilia anual en protesta para el cierre de la escuela situada en Fort Benning, en Columbus, en el estado de Georgia. 17 personas fueron detenidas en la manifestación del pasado domingo.
Los arrestados son llamados prisioneros de conciencia y serán acusados por traspasar propiedad militar, se les procesará y pasarán 6 meses de cárcel en una prisión federal y se les impondrá una multa de $10,000.
Este año las autoridades pusieron cercas de alambres para impedir que los manifestantes traspasaran Fort Benning y la placa gigante que tiene el nombre de la escuela fue tapada con una manta. Pero eso no impidió que los miles de manifestantes traspasaran la valla de alambres y quitasen la manta que cubría el nombre de la escuela para mancharla de pintura roja como símbolo de los asesinatos cometidos por militares y policías latinoamericanos formados en esa escuela. Para desanimar a los manifestantes, los militares lanzaron por altavoces el siguiente mensaje.
Es la política de esta instalación que ninguna demostraciones políticas partidistas sean tenidas dentro del Salta del Fuerte Benning. El único propósito de esta instalación deberá proporcionar para la instrucción militar de soldados. Si usted entra a esta instalación, usted estará en la infracción de la sección 1382. El título 18. Los Estados Unidos codifican y sujeto multar y el encarcelamiento.
Desde hace años, en el mes de noviembre, se realizan vigilias y protestas pacíficas que reclaman el cierre de esta escuela de formación militar. Este año se sumó a la protesta el actor Martin Sheen.
Desde que comenzaran dichas protestas, muchos son los arrestados cada año y hasta el momento, en conjunto, los prisioneros de conciencia suman penas de un total de 85 años de cárcel por su lucha por el cierre de la Escuela de las Américas, también llamada de Escuela de Asesinos.
El caso más admirable de los arrestados por su lucha por la paz fue el caso de dos monjas de 85 años de edad a quienes los jueces no les perdonaron y pasaron los 6 meses en una prisión federal.
El domingo pasado la manifestación comenzó a las 7 de la mañana. Llevaban los manifestantes miles de cruces con los nombres de los mártires salvadoreños, música y testimonios de sobrevivientes de torturas en diversos países de América Latina.
La vigilia ocurre todos los años para presionar al gobierno por el cierre de la escuela, que sirve como espacio de entrenamiento para militares de América Latina en prácticas de tortura. El operativo de la Escuela de las Américas es coordinado por las Fuerzas Armadas estadounidenses.
Establecida inicialmente en Panamá en el año 1946, la Escuela de las Américas fue expulsada de dicho país en 1984 por el Tratado del Canal de Panamá. El anterior presidente panameño, Jorge Illueca, declaró que la Escuela de las Américas era la mayor base para la desestabilización en Latinoamérica.
La escuela, mantenida con el dinero de los impuestos del contribuyente estadounidense, ha entrenado a más de 60.000 militares latinoamericanos en cursos de técnicas de contrainsurgencia, entrenamiento de francotiradores, comandos de guerra psicológica, inteligencia militar y técnicas de interrogación.
En esta escuela militar, con el pretexto de promover la democracia, se han graduado 11 dictadores latinoamericanos, incluyendo a Manuel Noriega de Panamá, Efraín Ríos Montt de Guatemala y Hugo Banzer de Bolivia, entre otros.
Los graduados de la escuela han estado repetidamente relacionados con violaciones de derechos humanos y la supresión de movimientos populares en América Central y del Sur, de gente pidiendo acceso a la tierra, condiciones de trabajo dignas y el control de sus propios recursos naturales.
Los organizadores de las protestas señalaron que durante décadas el gobierno de los Estados Unidos, a la vez que mantenía escuadrones de la muerte, apoyaba a dictadores y deponía a líderes elegidos democráticamente. Proclamaba estar trabajando por la democracia en Latinoamérica. Añadieron que ellos no creen que se pueda hacer un cambio social positivo con el uso de la violencia y que la democracia no se puede extender a punta de pistola.
Con voz.
claves para el análisis.
Las agencias de inteligencia norteamericanas están utilizando aviones alquilados para trasladar a prisioneros amordazados y sedados a otros países para ser torturados por encargo, según el periódico británico The Sunday Times. Según esta información, un jet ejecutivo está siendo utilizado por las agencias norteamericanas para transportar a sospechosos de terrorismo a países que utilizan rutinariamente la tortura en sus prisiones. Los vuelos del Gulfstream 5, alquilado por agentes del Departamento de Defensa de Estados Unidos y la CIA, están detallados en registros confidenciales obtenidos por el periódico británico, que mencionan más de 300 vuelos.
Entre los países con malos antecedentes en los derechos humanos a los que los estadounidenses han entregado prisioneros se encuentran Egipto, Siria y Uzbekistán. Según los archivos, los registros han provocado afirmaciones críticas de que la agencia está utilizando a tales regímenes para realizar torturas por encargo, una acusación que es rechazada por el gobierno de Estados Unidos.
Se informa que parte de la información de los sospechosos ha sido utilizada por los servicios británicos de inteligencia. La admisibilidad ante un tribunal de evidencia obtenida bajo la tortura está siendo considerada en la Cámara de los Lores en una apelación de prisioneros nacidos en el extranjero en la cárcel de Belmarsh, al sur de Londres, contra su detención sin juicio por sospecha de terrorismo.
El Gulfstream y un Boeing 737 de aspecto igualmente anónimo son alquilados por agentes estadounidenses del Premier Executive Transport Services, una compañía privada en Massachusetts. El 737 blanco, con número de registro N313P, tiene 32 asientos. Este avión es un frecuente visitante en las bases militares estadounidenses, aunque su papel exacto no ha sido revelado.
Se sabe más del Gulfstream, que tiene el número de registro N379P y que puede transportar 14 pasajeros. Los movimientos detallados en las bitácoras de vuelos pueden ser comparados con varias apariciones del Gulfstream en aeropuertos desde los que agentes del contraterrorismo de Estados Unidos se han llevado a sospechosos de terrorismo.
Un análisis de los planes de vuelo del avión durante más de 2 años muestra que siempre parte de Washington. Ha volado a 49 destinos fuera de Estados Unidos, incluyendo el campo prisión de la Bahía de Guantánamo en Cuba y otras bases militares de Estados Unidos, así como Egipto, Jordania, Irak, Marruecos, Afganistán, Libia y Uzbekistán.
Existen afirmaciones de testigos de que los sospechosos son frecuentemente atados, amordazados y sedados antes de ser colocados en los aviones, que no tienen instalaciones especiales para prisioneros, sino que tienen mesas para reuniones y pantallas para presentaciones y cine durante el vuelo.
El avión de Estados Unidos no es solo utilizado para transportar prisioneros, sino que parece estar a la disposición de funcionarios de la defensa y de inteligencia para misiones a partir de Washington.
El programa sueco de televisión Kolfat informó por primera vez en mayo sobre sus misiones de transferencia de prisioneros. Describió cómo agentes estadounidenses llegaron a Estocolmo en el Gulfstream en diciembre del año 2001 para transportar a 2 sospechosos de terrorismo de Suecia a Egipto.
Al ocurrir lo que fue presentado como una extradición a Egipto, ministros suecos no mencionaron públicamente la participación estadounidense en la detención de Ahmed Ahisa, de 42 años, y de Mohamed Seri, de 35 años, que más tarde fueron absueltos.
Testigos describieron que vieron que los prisioneros eran entregados a agentes de Estados Unidos, cuyas caras estaban ocultas por capuchones. Habían cortado las vestimentas de los prisioneros esposados y los vistieron con pañales cubiertos por overoles naranja antes de que les pusieran por la fuerza supositorios sedantes.
El Gulf Stream los llevó a Egipto, donde ambos prisioneros afirmaron que fueron golpeados y torturados con choques eléctricos en sus genitales. A pesar de las leyes suecas sobre la libertad de información, los telegramas diplomáticos sobre el caso que fueron entregados a los medios habían sido alterados para ocultar las quejas sobre torturas.
Hamida Salabi, madre de Ajiza, dijo: el colchón estaba electrificado. Cuando lo conectaban a la electricidad, su cuerpo saltaba y caía, y estos saltos y caídas continuaban hasta que desconectaban la electricidad.
Un mes antes de la extradición sueca, el mismo Gulfstream fue identificado por Masood Anwar, un periodista pakistaní en Karachi. El personal del aeropuerto dijo a Anwar que habían visto que un grupo de hombres blancos con máscaras se llevaban en el jet a Jamil Hassim, un estudiante yemenita al que sospechaban de vínculo con Al-Qaeda. El jet llevó a Hassim a Jordania y desde entonces ha desaparecido. Toda la operación fue tan misteriosa que todas las personas involucradas, incluyendo los soldados de Estados Unidos, llevaban máscaras, dijo a Anwar una fuente en el aeropuerto.
En otra misión, en enero de 2002, un Gulfstream fue visto en el aeropuerto de Yakarta para llevarse a Muhammad Sad Iqbal, de 24 años, sospechoso de pertenecer a Al-Qaeda, que según funcionarios de Estados Unidos era un conocido de Richard Reid, el atacante del zapato bomba encarcelado en Estados Unidos por tratar de hacer estallar un vuelo de París a Miami.
Un funcionario indonesio declaró a un periódico estadounidense que Iqbal fue metido precipitadamente a bordo de un Gulfstream sin marcas, registrado en Estados Unidos, y llevado a Egipto. Desde entonces no se ha sabido casi nada sobre su persona.
La bitácora de los vuelos del Gulfstream de la CIA muestra que voló de Washington a El Cairo, donde recogió a agentes de seguridad egipcios antes de ir aparentemente a Yakarta para llevar a Iqbal a Egipto.
Otra transferencia tuvo que ver con un ciudadano británico. El 8 de noviembre de 2002, el Gulfstream partió hacia Banjul, en Gambia, y ese mismo día, Wahab Al-Rawi, un británico de 38 años, fue una de cuatro personas arrestadas en el aeropuerto por la policía secreta local y entregadas a interrogadores que dijeron que eran de la Embajada de Estados Unidos.
Wahab dijo que anteriormente había sido interrogado por los servicios de inteligencia británicos porque su hermano Basser, ciudadano iraquí, era un conocido de Abu Qutada, el clérigo radical residente en Londres.
Se informa que cuando Wahab pidió a los agentes de la CIA que lo pusieran en contacto con el cónsul británico, como lo requiere la Convención de Viena firmada por Estados Unidos, los agentes se rieron. ¿Por qué crees que estás aquí?, le dijo un agente. Es tu gobierno el que nos dio el dato para comenzar. Más tarde liberaron a Wahab, pero a Bashir lo enviaron a Guantánamo y sigue allí, aunque no ha sido acusado de ningún crimen específico.
Algunos antiguos agentes de la CIA y activistas por los derechos humanos afirman que la agencia y el Pentágono utilizan un proceso llamado entrega para enviar a sospechosos a países como Egipto y Jordania. Allí pasan a ser torturados sobre todo para obtener información para los estadounidenses que, se dice, alientan a esos países a utilizar métodos agresivos de interrogación prohibidos según la ley de Estados Unidos.
Bob Baer, antiguo agente de la CIA en Medio Oriente, dijo: si quieres un interrogatorio serio, mandas a un prisionero a Jordania. Si quieres que lo torturen, lo envías a Siria. Si quieres que desaparezca, lo mandas a Egipto.
Entre los países a los que Estados Unidos ha enviado prisioneros se encuentra Uzbekistán, un estrecho aliado y una dictadura cuya policía secreta es tristemente célebre por sus métodos de interrogación, incluyendo la afirmación de que han hervido a prisioneros. El Gulfstream hizo por lo menos 7 viajes a la capital uzbeka.
La CIA y la Premier Executive Transport Services se negaron a discutir las afirmaciones sobre los aviones. El gobierno estadounidense, sin embargo, niega ser cómplice de cualquier manera en torturas y dice que trabaja activamente para eliminar la práctica.
con voz.
Sri Lanka, la pequeña isla asiática, antes conocida como Ceilán, pretende restaurar la pena de muerte. El pasado sábado, la presidenta del país, Chandrika Kumaratunga, anunció que se reactivaría la aplicación de la pena de muerte después de que varios individuos armados asesinaran la víspera al juez del Tribunal Supremo, Sarat Ambepitiya, y su guardaespaldas. La organización humanitaria Amnistía Internacional ya ha solicitado al gobierno de Sri Lanka que reconsidere su decisión de volver a aplicar la pena capital sobre la que decretó una moratoria en el año 1976.
Con voz.
Con voz.
La reactivación de la pena de muerte en Sri Lanka sería una medida retrógrada que acabaría con 27 años de moratoria en las ejecuciones, indica un escrito de la organización humanitaria.
Para Amnistía Internacional, Sri Lanka ha sido uno de los estados de Asia que han dado ejemplo en la zona al rechazar la pena de muerte, y este paso puede romper esa tradición y la tendencia internacional a abolir la pena capital.
El único país del sur de Asia en cuya legislación está eliminada la pena de muerte es Nepal, aunque otros como las Maldivas y Bután no la aplican de hecho.
La amenaza de reactivar la pena de muerte es considerada por los analistas locales como una presión del gobierno a la guerrilla separatista de los Tigres de Liberación de la Patria Tamil, a cuyo líder, Velupillai Prabhakaran, condenó el juez Ambepitiya a 200 años de cárcel como organizador de un atentado con bomba en 1996 contra el Banco Central que provocó 91 muertos y 300 heridos.
El gobierno de Sri Lanka y los Tigres Tamiles iniciaron un proceso de paz en febrero de 2002, que está suspendido desde abril del año pasado, debido a que las dos partes mantienen posturas encontradas sobre las condiciones para reanudar el diálogo.
El gobierno ha acusado reiteradamente a la guerrilla de los Tigres Tamiles de asesinar a numerosos rivales políticos desde el inicio del alto el fuego acordado al tiempo que se iniciaba el proceso de paz.
Desde que la guerrilla comenzó en 1983 el levantamiento armado para conseguir la secesión de las zonas del norte y el este de Sri Lanka, más de 65.000 personas murieron por la violencia en la isla hasta el comienzo del alto el fuego hace 2 años y medio. Al mismo tiempo que se iniciaban las negociaciones de paz.
Redconvoz.org.
La semana pasada el Foro Social de Chile y esta semana el Foro Social de Holanda. Por muchos rincones del mundo se van creando espacios de coordinación de los movimientos sociales para reclamar que otro mundo es posible y necesario. A partir de este viernes se abre el telón del foro en Holanda y los compañeros de Radio Nederland nos ofrecen la siguiente información. Beatriz Díez conversó con Pablo Eppelin, director de la página Noticias en Holanda y uno de los organizadores del evento. En primer lugar habla de que esta es la primera vez que se organiza un foro de estas características en los Países Bajos.
Bueno, mira, aquí en Holanda hasta este momento no se ha organizado ningún foro social. Es la primera vez que se organiza. Y yo pienso que para Holanda es muy importante de poder organizar un foro social aquí en este país, puesto que el movimiento social, el movimiento sindical lo necesitan en estos momentos. Entonces, para Holanda, en lo que respecta a este país, es importante poder realizarlo.
Ya que lo mencionas, ¿cuál es el estado de salud del movimiento social en Holanda en este momento?
Bueno, en estos momentos bastante pobre si lo comparamos a otros países en Europa o en América Latina. En lo que respecta al movimiento social en Holanda, pasa por un momento muy débil en estos días. Sin embargo, desde la toma del nuevo gobierno holandés, que ha impuesto muchas medidas de restricción y privatización del aparato social en Holanda, en estos momentos empieza a levantarse el movimiento social en Holanda, empiezan algunas organizaciones a responder al gobierno y a protestar por esta serie de medidas de recortes sociales y económicos. Entonces, al mismo tiempo tenemos el problema de la crisis económica y pensamos de que es bastante importante que este movimiento realmente naciente pueda reencontrarse, y el foro social es un buen lugar, una buena ocasión para poder discutir sobre las perspectivas del movimiento social en Holanda.
al hilo de estas palabras optimistas y haciendo un juego de palabras con el lema del Foro Social Mundial, que es Otro Mundo es Posible, me gustaría preguntar, ¿es otra Holanda posible?
Bueno, sí, para eso tienen que romperse ciertos esquemas en los que han venido cayendo el movimiento social holandés en los últimos años, que es el pacto social. En estos momentos yo pienso, nosotros creemos de que es posible generar un movimiento, pero tiene que haber un cambio radical, y yo pienso que el foro social es una posibilidad para poder discutir, para poder encontrarse y generar nuevas ideas y darle una nueva dirección al movimiento social en Holanda. Eso no quiere decir de que el foro social aquí en este país haya sido generado de la misma forma que los foros sociales en América Latina o el foro social mundial en Porto Alegre, puesto que aquí no ha sido tanto el reflejo de un proceso social, pero más bien han sido algunas organizaciones que se han puesto de acuerdo para organizar este foro. O sea, el foro es organizado más desde arriba y la participación de la gente es mucho menor. La idea del Foro Social Mundial es incluir organizaciones, abrir la organización, generar una dinámica de participación popular y que a partir de allí se genere el foro social. No es el caso de Holanda.
Era Pablo Eppelin, director de la página Noticias en Holanda y uno de los organizadores del Foro Social de Holanda.
Redconvoz.org.
La FAO, la Oficina de la ONU para la Agricultura y la Alimentación y el Programa Mundial de Alimentos han alertado de que a pesar de la mejora en las cosechas, una cuarta parte de la población de Corea del Norte no tendrá que comer durante el próximo año. Un total de 6 millones y medio de norcoreanos, en su mayoría mujeres y niños, volverán a depender este invierno de la ayuda internacional para alimentarse, debido a la todavía escasa producción de cereales, años de mala dieta, sus bajos ingresos y el aumento de los precios alimenticios.
Con voz. En el año 2003, el buen tiempo, la falta de plagas y la mayor irrigación permitió aumentar la cosecha de arroz mientras el maíz se mantuvo. Sin embargo, los 4,24 millones de toneladas de alimentos de la cosecha no lograrán cubrir las necesidades alimenticias del país, que se estiman en 5,13 millones de toneladas para la temporada 2004-2005.
Hasta ahora, el Programa Mundial de Alimentos ha recibido donaciones para 400.000 toneladas, pero nos faltan unas 500.000 toneladas más, ha explicado Gerald Burke, portavoz de dicho programa para China y Corea del Norte.
Burke ha señalado que en las próximas semanas, las distintas agencias de las Naciones Unidas y las ONGs lanzarán sus peticiones de ayuda internacional para tratar de cubrir la demanda insatisfecha.
La situación es especialmente precaria para los niños en jardines de infancia, guarderías, orfanatos y escuelas primarias, así como mujeres embarazadas o lactantes y ancianos, según las agencias internacionales.
Tan solo 16 de los 22 millones y medio de ciudadanos norcoreanos están incluidos en el sistema de distribución pública del gobierno y ni siquiera logran cubrir en sus cartillas de razonamiento las necesidades dietéticas mínimas.
Cada ración prevé solo 300 gramos por persona y día, la mitad de lo necesario para una dieta sana, por lo que se ven forzados a ir a los mercados privados para suplir sus necesidades.
Además, las familias con pocos ingresos tienen cada vez más dificultades para obtener alimentos del mercado por el descenso de su capacidad adquisitiva a raíz del subempleo y del desempleo, así como la subida de los precios de los alimentos.
Y de esta manera terminamos el informativo Con Voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.